Bueno, bienvenido Sergio Sepiurca, concejal de Esquel por la UCR Cambiemos, autor del prólogo de un libro muy particular, que ¿cuál es el título que lleva? ¿Confidencias? ¿Es así? ¿O tiene un subtítulo? Hola, te hemos sacado por teléfono más de una vez, pero ahora es un placer recibirte acá.
No, el gusto es mío, un saludo a todos. Y sí, el libro se llama Confidencias de Hipólito Yrigoyen, que en realidad es un texto que él no quiso publicar en su momento. Son unos escritos que quedaron escondidos o guardados con una historia muy particular junto a otros objetos que él, el día antes del golpe de Estado que lo derrocó, se apresuró a entregar a algunos amigos porque sabía que iban a ser destruidos.
Confiscados, quemados.
Exactamente. Y bueno, todos esos objetos tuvieron una historia muy, muy emotiva porque un colaborador de él, que era quien había tipeado esos escritos, guardó junto a un retrato y objetos personales como un bastón presidencial y un tintero durante más de 86 años, hasta que, bueno, las vueltas de la vida y las historias de la trochita lo permitieron recuperar.
El famoso tren que recorre Jacobacci, Ñorquinco, o sea, la trochita es un tren que paró durante un cierto tiempo, pero ahora se puede volver a tomar y lo vimos pasar. ¿Por qué ahí?
Bueno, primero hay que decir que fue Yrigoyen, un 7 de octubre de 1922, quien firmó la creación de la red de ferrocarriles livianos de la Patagonia. Firmó
¿Qué, el decreto. ¿Qué provincias abarca la trochita? Porque si pasa por Esquel, está pasando por Chubut, pasa por Río Negro, los lugares que yo nombré son de Río Negro.
Exactamente, une Ingeniero Jacobacci en Río Negro con la ciudad de Esquel. 402 kilómetros, más de 600 curvas, tiene una particularidad que su trocha angosta de 75 centímetros a lo largo de toda esa distancia lo hace el ferrocarril más largo del mundo en su tipo, ¿sí? En esa trocha.
Claro.
Lo que fue, si se quiere, un error ingenieril, terminó siendo hoy un hecho distintivo internacional.
¿Desde qué año funciona más o menos? Porque mi padre nació ahí en 1922, en Ñorquinco, y ya existía.
No, en 1922 justamente se inicia desde Jacobacci el tendido del ferrocarril.
Mirá, en el año en que nació, y vivió ahí hasta el año 30.
Exactamente, no lo vio llegar, porque entre el 28 y el 29 quedaron los terraplenes, fueron destruidos por una inundación, y el ferrocarril se retoma en el año 32.
¿Y qué relación tiene entonces la trochita con estos no son manuscritos, son papeles tipeados, ya dijiste hace un minuto, por un colaborador de Yrigoyen, bueno, que se salvan?
Exactamente. Bueno, justamente en 1932... el señor Mariano Cataldi, que era hijo de un imprentero radical, que publican unos panfletos reclamando la libertad de Yrigoyen, que estaba preso, anciano, en Martín García.
¿Acusado de qué?
Bueno,
acusado... No, digo, en tiempos en que livianamente se habla de presos políticos, ¿no? ¿Por qué estaba preso Hipólito Yrigoyen?
Bueno, en realidad acusado de todo, la crisis del 30, había creado un...
Hizo estragos en el mundo entero.
Exactamente, y bueno, y todas las culpas cayeron sobre el Peludo, y la cueva del Peludo, que era su casa en la calle Brasil, fue incendiada, y él fue el chivo expiatorio de un estado de ánimo que la Argentina lamentó por casi un siglo, ¿no? Uh-huh. Porque ahí se inicia la ruptura de una continuidad institucional, claro, que la Argentina lamentó mucho, y en ese momento la Argentina todavía era una de las 10 economías más dinámicas del planeta. Pero volviendo a tu pregunta, Silvina, la realidad es que este señor Mariano Cataldi, que se tiene que ir de Buenos Aires, se engancha a los 19 años en la construcción de la trochita en el tramo a partir del año 32, cuando se retoman los trabajos, y permanece trabajando en el vagón pagador hasta el año 45, en que el ferrocarril llega a Esquel. Bueno, se va, es joven, y todavía no había formado familia, deja recuerdos entrañables y vivencias que atesoró en fotografías hermosísimas, y se va a Mendoza. Y en Mendoza empieza otra historia que es muy linda, porque, como lo dice muy bien la periodista que escribió la nota en el diario Clarín hoy, que lo reflejó magníficamente Adriana Musilo, ella justamente dice, hay una boda que es clave, ¿no? En el año 45-46, que es que justamente este ferroviario que se va a Mendoza se casa con una chica que a su vez tenía una hermanita que se casa con otro amigo de él, porque le ponían a la hermanita para salir a
Chaperona.
A Chaperona, y bueno, y hay una doble boda, y se casan dos hermanas Loncarich, que es la familia que atesoró y donó los bienes de los que vamos a hablar enseguida, se casan con dos ferroviarios radicales. Uno era Mariano Cataldi, que venía de Esquel, y el otro era Claudio Gómez, que venía de trabajar en un ferrocarril en el norte. Claudio Gómez era hijo de José Alfonso Gómez, que había sido contador de Hipólito Yrigoyen, y que, escribió, transcribió ese libro o esos escritos que el presidente le dictaba, y que le pidió encarecidamente que pusiera a salvo,
que protegiera
la noche anterior al golpe.
Y acá viene la historia que es casi, te diría, paralela, porque uno agarra este libro queriendo saber más, ¿no?, de Yrigoyen, pero también es muy interesante la forma en que llegan estos papeles a vos.
Sí, es increíble.
Sergio Sepiurca, que lo estás escuchando, si recién prendiste, o si estabas distraído y te apasiona la historia, él es concejal de Esquel por el UCR Cambiemos, y él escribió el prólogo de esto que estamos hablando, que es un libro que se ha publicado y se ha donado al Museo de la Casa Rosada, que se llama Confidencias, y lo publica UDEBA. Sí, por favor.
Sí, bueno, justamente en un momento dado, José Alfonso Gómez, que era el padre de Claudio, uno de los dos casamenteros de Mendoza, recibe esos objetos que le cede el presidente, y en una situación muy dramática deja a su hijo y a su esposa, guarda el retrato detrás de una cama de un vecino, lo esconden, y junto con los objetos, y se sube a un bote, ¿sí?, esa noche, para ir con otros exiliados hasta Uruguay. Y se suben, no todos, porque algunos deben viajar sumergidos, tomados de la borda, porque el bote era pequeño y eran demasiados los exilados. Y bueno, y llega allá a Uruguay, se va a conchavar en una cantera de granito, pasa un par de años, se reencuentra con su familia, recuperan el cuadro, pero las secuelas del enfriamiento que le produjo esa inmersión lo van a acompañar, van a marcar su vida, porque va a fallecer tempranamente a causa de enfermedades respiratorias. Y el cuadro queda en la casa, ¿sí? ¿Y cómo nos encontramos nosotros? Porque la hija de Cataldi, de Amparo, la sobrina de la donante, llega a Esquel movilizada porque su padre, hasta el último de sus días, le había dicho que le había narrado lo que había vivido en la construcción de ese ramal ahí en Ñorquinco, donde venían tus antepasados, y hay fotos de todo ese trayecto de Maitén, de Esquel, y entonces ella siente como la necesidad de venir a hasta Esquel. Nos contacta por el tema de nuestro libro de La Trochita, nos trae fotos, nos trae recuerdos. Y un día aparece en 2015 con un cajón de dinamita vacío.
Bueno, y ahí te callás, porque en segundos vienen las noticias de las 11:30 y Ari Gergot ya está escribiendo un guión con esto, me parece. Un cajón de dinamita vacío. ¿Y cómo llegamos a estas hojas? ¿Y qué nos cuenta este libro inédito escrito por Yrigoyen antes de ser derrocado y antes de la larga noche en la que estamos instalados, de la que parece que nos cuesta tanto salir? Bueno, Sergio Sepiurca, venido de Esquel especialmente, nos cuenta, bueno, sobre este libro maravilloso cuyo prólogo escribió él, se llama Confidencias, se salvó, y ahora vamos a terminar de conocer la historia de cómo se salva. llega intrigada esta mujer a donde se construyó la Trochita, que ya es una realidad hace muchos años, y quedamos en la caja de dinamita vacía.
Sí, nos avisa, Amparo nos dice, llevo una caja de dinamita, pero tranquilo que va vacío. Dice, venía con fotos, y era esa caja de dinamita, ese cajón de dinamita que se usaba la dinamita para bueno, despejar la ruta del ferrocarril, era la que usaba su padre como mesa de luz, como biblioteca, a lo largo de 12 años o 13 años que duró la construcción del ramal. Así que era un objeto muy, muy preciado. Sí. Y familiarmente tenía un contenido emotivo muy especial. Está ahora en el museo ferroviario, en el paseo ferroviario que tiene la estación de Esquel, que por supuesto visita mucha gente y la va a seguir visitando mucho más, y donde ahora va a estar este libro que no estaba en la caja, pero que estaba relacionado con esos objetos.
¿Por qué estaba relacionado?
Porque habían quedado esos escritos, había tres juegos de este tipeado que había hecho justamente José Alfonso Gómez, y había uno que había sido incendiado, otro que se lo había llevado el doctor Ollanarte, que había sido ministro de Irigoyen, y del que se publicaron dos capítulos, y todo el mundo creía que esos dos capítulos, que se llaman Mi vida y mi
doctrina,
eran todo. Y resulta que había, en la tercera copia que rescatamos, otros casi 20 capítulos más.
O sea, un libro inédito.
Un libro inédito.
Sin spoilear, como dicen ahora, viste, sin contar el final de nada, porque queremos leer el libro. Sí, lo que se va a leer ahí, ¿nos ilustra mucho sobre la historia?
Absolutamente, y quiero destacar que el libro tiene tres prólogos. El que vos hiciste referencia que escribimos tiene que ver con el rescate de los objetos, pero hay uno conceptual sobre de Diego Barovero sobre la figura de Irigoyen y su vigencia, y hay otro de Luciano de Privitelio, que es el director del Museo de Casa Rosada, que es un doctor en historia y que justamente cuenta todo, digamos, la importancia de este descubrimiento y lo que pone a la luz un texto que en su momento Irigoyen no quiso publicar. Así que es por eso el tema de las confidencias, ¿no?
Sergio, antes de dejarte partir, varias veces te sacamos al aire por la situación en tu provincia, ¿no? En Chubut. ¿Qué está pasando?
Bueno, sigue siendo una situación muy complicada desde el punto de vista social, político y económico, ¿no? El Estado provincial está quebrado por una serie de cuestiones que se han venido acumulando a lo largo de los últimos 15 años, con un alto grado de endeudamiento y con, hoy un nivel de conflicto social sin clases que pone todo en riesgo.
Sí, me preocupa y nos preocupa particularmente el conflicto docente, ¿no? Porque los chicos ya llevan ¿cuánto tiempo sin clases?
Sí, desde el inicio desde la finalización del receso de julio, así que ya son más de 10 semanas. Es una situación que ha hecho que todos se pronuncien en este tema, pero acá la gravedad del asunto tiene que ver con la mala praxis del gobierno, que prometió del actual gobernador, que prometió en campaña cosas incumplibles y que hoy no tiene, mintió descaradamente. Entonces
Esquel las cuentas están claras, ¿no?
Bueno, Esquel es como vos decís, Silvina, y no por mandarnos la parte, pero el intendente Sergio Ongarato, que acaba de ser reelecto, paga los sueldos un mes antes que el gobernador, paga los sueldos el día 30 de cada mes. Y no hace alaraca de eso, porque para él es lo que corresponde, ¿no? Y usa la plata para lo que hay que hacer y no endeuda al municipio y es una persona y es un gobierno normal.
¿Sí? Se está hablando de recuperar clases los fines de semana. ¿Qué hay de real en esto? Y bueno, ¿cuándo van a acelerar? Porque realmente hay que planificarlo y cuanto antes.
Sí, en eso se trabaja. Nosotros hemos concurrido, el intendente, a mesas de diálogo. Hemos impulsado desde Esquel, a través del Consejo Municipal de Educación, una convocatoria al diálogo. Hay dirigentes gremiales que están jugando otro partido, esto es una realidad, y es una realidad muy, muy complicada. La situación de Chubut muestra, yo soy muy crudo, poco académico para decir algunas cosas, pero la gente votó al escribano de Lázaro Báez, ¿sí? Entonces, y después votó a su socia. Entonces, bueno, estas son las cosas que pasan cuando, no se madura, no se madura debidamente algunas decisiones, o cuando se creen en cosas que después son absolutamente incumplibles.
Sí, antes de dejarte ir, y si podemos brevemente, daría para horas, ¿no? Es una provincia muy rica. No debería estar como está.
Absolutamente. No solo es una provincia rica porque es hace muchísimos años la cuarta exportadora del país, sino que también institucionalmente era una provincia modelo, porque de las provincias que se organizaron en los años 57, fue una provincia que siempre no tuvo la hegemonía política de un partido como puede ser el MPN o como puede ser el Partido Justicialista en Santa Cruz. Hubo una, y como había en
alternancia.
Hubo alternancia. Entonces era, hasta hace 15 años, era una provincia absolutamente moderna y equilibrada, que tenía 20 y pico de mil salarios públicos. Hoy tiene más de 60.000, con una población de 600.000 habitantes. Y bueno, la cuarta provincia exportadora del país en un cuarto de siglo, 15 años de los 60 que lleva historia institucional, ha sido convertido en una provincia de cuarta. Esta es la realidad.
Qué dolor.
Y que bueno,
y esperamos... Y obras como un gasoducto del que me contaban cuando visitamos Esquel, que se pagó más de dos veces para que nunca se hiciera hasta que finalmente se hace. ¿Dónde está ese dinero?
Bueno, estuvimos 5 años sin poder conectar, sin que una casa sencilla se pudiera conectar al gas.
Estamos hablando de la Patagonia Argentina.
Sí, estamos hablando de todo el corredor andino patagónico.
Hablo del frío, refiero a que un gasoducto ahí no da igual.
Tal cual. Y es un insumo básico para cualquier desarrollo, por ejemplo, turístico hotelero, ¿no? Uh-huh. Por más chico que sea. Y entonces, se pagó dos veces un gasoducto, porque este gasoducto viene desde, por un lado, desde Loma de la Lata, desde Neuquén, y por otro lado se abastece desde Sarmiento, desde el sur. Y bueno, en cada uno de los tramos se pagaron obras que no se hicieron, y que se hicieron luego, inflación mediante, a un costo infinitamente menor. Es decir, se habían comprometido en agosto de 2015 1.500 millones, se firmó, lo firmó debido, le mandaba la plata a los municipios de Bariloche y del Bolsón, que tenían que ver en esta en la construcción de una obra de esa envergadura, y para 12.000 conexiones. Y bueno, 3 años después se inauguró, en enero de este año, lo inauguró el presidente en Bariloche, se inauguró el gasoducto, que costó menos de la de ese valor, pero además para el doble de conexiones, 3 años después, es decir, con una inflación que se hizo por el 20% de la plata que...
Y uno se sigue preguntando, ¿y dónde está la plata de los gasoductos que no se hicieron?
Sí, esa es otra...
En algún lado no está.
En algún lado no está. Esa es otra cuestión que le cabe a la justicia, que ojalá pueda seguir actuando como hasta ahora lo ha venido haciendo, ¿no?
Mira, como con, digamos, una reflexión. Uno se pregunta dónde está la plata, pero lo que está a la vista es dónde no está la plata. Gracias, Sergio Sepiurca, por tu visita.
No, un saludo. Fuera de eso, simplemente me permito decir que acabamos de hacer en la Feria Internacional de Turismo el lanzamiento de toda la comarca de Los Lagos. La región está hermosa, esperando al turismo, y los esperamos siempre.
Te dedicas también a hacer aceites esenciales. Tengo 4 frasquitos, voy a sortear entre mis compañeros. Uno me lo quedo yo de una y 3 se sortean entre mis compañeros. Gracias, Sergio.
Un abrazo y gracias por recibirme.
Vamos a una breve tanda y cuando volvamos vamos a hablar con una cantante que nos va a invitar a escuchar un espectáculo increíble y mucho más de esta mesa a la que no puedo manejar, pero ya me he resignado.
Mil gracias.